Nuevos documentales y nuevos formatos documentales, la Shoah y los videojuegos. Y hoy hablaremos con Aarón Rodríguez. Hola, Aarón.
¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Hablaremos, decimos, de arte contemporáneo y holocausto.
Sí, la verdad es que llevamos una trayectoria que nos está dando para meternos en muchos bretes y para entrar en otros aspectos de las relaciones entre imagen y Shoah, cine y Shoah, muy poco conocidos. Y la verdad es que el tema de hoy da para mucho. Yo el programa de hoy iba a empezarlo con una confesión un poco fea, y es que mi investigación con respecto a las relaciones entre arte contemporáneo y holocausto empezó robando un libro.
Muy mal.
Efectivamente. Estas cosas que nunca se tienen que hacer.
Ni pero confesar.
Que a veces, evidentemente, eran otros tiempos, todavía no se podía comprar libros por internet como ahora, y le robé vilmente a un amigo artista, avisándole, eso sí, por supuesto, que se lo iba a robar, le robé el catálogo de una exposición que organizó en 2001, o sea, imagínate si ha llovido, el Museo Judío de Nueva York, pues una exposición bastante polémica que se llamó Mirror in Evil, Nazi Imaginary Rising Art, en colaboración o, digamos, bajo la tutoría o con la ayuda de algo así como una especie de seminario teológico judío americano, ¿no? O sea, hay que decir que son dos fuentes gordas para hablar del tema. Entonces, utilizaron el Museo Judío de Nueva York para hacer una exploración sobre qué estaba pasando en las relaciones entre arte contemporáneo y holocausto, ¿no? Fue su manera de empezar casi este nuevo milenio. Lo que encontré en ese libro me pareció tan sugerente, me pareció tan complicado, tan interesante, tan complejo, que no solamente a nivel de las obras de arte allí reflejadas, que ahora hablaremos de ellas, ¿no?, sino también a nivel de los textos que contenía el catálogo de la exposición, que eran todos absolutamente maravillosos. Y para mí fue una especie de descubrimiento, porque vi que muchas de las cosas que estábamos trabajando desde el cine sobre las barreras de la representación, sobre lo que se podía decir o no de la Shoah, pues estos temas que vamos desarrollando aquí programa a programa, muchos de ellos ya habían sido ampliamente superados por el arte, o al menos estaban funcionando de otra manera y planteando otra serie de interrogantes. Entonces, la sensación que me dio, y que todavía hoy en día me sigue dando, es que el arte, entendido pues desde el punto de vista de la instalación, de la pieza artística, de la performance, del videoarte, está mucho más lejos a la hora de hablar del holocausto de lo que puede ser el cine de ficción que está en las salas, que pagamos 8 o 9 euros por ver o nos bajamos en algún videoclub online. Pues el nivel de discusión artístico va mucho más lejos, o está mucho más lejos, sobre todo porque llevan mucho tiempo pensándolo y trabajando con una libertad y asumiendo unos riesgos que van mucho más allá de lo cinematográfico. Es decir, lo primero que hay es esa gran pregunta, ¿no?, de ¿podemos hablar de arte y holocausto? Claro, evidentemente aquí ya nos hemos topado con otro de las grandes madres del cordero, ¿no? Claro, evidentemente una de las funciones del arte es una función combativa, social, demostración, de reflexión, memorística, pero también está atravesada, por supuesto, la labor estética del arte, ¿no?, la mostración del objeto artístico y, por supuesto, su integración en un museo o en una galería o tal, con todo lo que eso entraña, ¿no? Entonces, ¿podemos coger a Auschwitz y llevárnoslo a una galería? Pues es una pregunta en paralelo a la de si podemos coger a Auschwitz y meterla en una sala de cine. Más o menos estamos en la misma dirección. Lo que pasa es que esta gente, ya digo, lleva trabajando desde una dirección mucho más avanzada, porque, en primer lugar, todos sabemos, esto yo creo que es vox populi, no hace falta meterse demasiado en ello, que hubo una primera generación de artistas dentro de los campos. Sí, sabemos que hubo muchísimo arte, pintura, escultura, muchas veces realizado bajo los propios auspicios de los mandamases y de los encargados de las SS de los campos. Y luego, una vez se liberaron, hubo muchísimos supervivientes que, de alguna manera, mejor o peor, con mayor o menor criterio estético, decidieron hacer arte. Entonces, entonces se empezó a hablar del poder catártico, de cómo era útil para los supervivientes, para los testigos, como función memorística, etcétera, etcétera. Hasta ahí todo más o menos bien, porque además quedaba claro que estos supervivientes de los campos podían servirse de alguna manera del arte para suturar su trauma o para mejorar ellos psicológicamente, para encarar esa realidad del después de los campos tan terrible, ¿no? Y de pronto aquí llega la gran cesura, ¿no? caen los grandes movimientos artísticos post-45, llega el arte pop, cae el propio arte pop, estalla la posmodernidad, y de pronto nos encontramos con una generación amplísima de artistas, algunos de ellos hijos de supervivientes o nietos incluso de supervivientes, otros pues artistas políticos o no políticos directamente comprometidos con el tema o que deciden empezar a hablar del tema, y que utilizan unas estrategias que no son las de mímesis, es decir, las de demostración. No quieren demostrar ni mostrar cómo se vivían los campos, sino que de pronto cogen el objeto holocausto, la idea holocausto, y la empiezan a torcer. Y a partir de ahí pues surgen una serie tremenda de obras y problemas relacionados con esto. Si te parece, yo he preparado unos cuantos ejemplos sobre los que podemos hablar, algunos más polémicos que otros, algunos más interesantes que otros, que cualquiera de nuestros oyentes que esté interesado se puede enseguida meter en internet y tirando de Google puede encontrarlos reproducidos, o en el caso de fotografías puede ver las series. Son bastante conocidos, no son los más conocidos, porque he intentado hacer ahí como una especie de mix de lo más interesante, de lo que yo considero lo más interesante que ha salido en los últimos 20, 25 años, un poquito más en algunos casos, y así damos a conocer alguna de las pues de estas propuestas que yo creo que pueden ser interesantes. ¿Te parece?
Me parece muy bien, pero antes una pregunta, Aaron, porque cuando hablas de que el arte, digamos que está que sobrepasa al cine en lo que tiene que ver con la representación de la Shoah, me pregunto si también influye que el cine es un arte de consumo masivo frente a estas representaciones que suelen ser más para una élite, que es la que se acerca a los museos o a estas performances.
Es una buenísima pregunta, y además estás dando en el centro mismo de la diana, porque evidentemente, claro que hay una serie de, vamos a llamarlo, no sé si decir como una serie de obligaciones hacia el mercado o hacia el consumo, por parte de lo cinematográfico. Evidentemente siempre es mucho más caro rodar una película que realizar una instalación o que realizar una exploración artística determinada. Siempre hay unos canales de distribución que marcan unas pautas. Eso, vamos, llevas toda la razón en poner la atención sobre que la figura de artista en principio parece más libre, en principio. Lo que pasa, bajo mi opinión, es que es verdad que el arte en principio se considera siempre mucho más elitista, la función del museo es una función mucho más cerrada, mucho más hermética, mucho más académica, eso está fuera de toda duda. Pero, por ejemplo, el arte ha conseguido cosas de impacto directo sobre lo social, sobre el tapiz de lo social, que no, que creo que el cine tarda mucho más en conseguir. Te voy a poner un ejemplo concreto a lo que me refiero. Hay una pieza que a mí me parece fascinante de un autor, se llama Shimonati, que lo que hace es, no es una acción que tenga lugar dentro de un museo, es un autor que hace toda una topografía de Berlín y entre otros lugares relacionados con el Holocausto, pero principalmente Berlín, y decide proyectar sobre los edificios contemporáneos reconstrucciones de cómo eran esos edificios antes del Holocausto. Entonces, por ejemplo, donde antes había una tienda ocupada, una tienda judía ocupada, que se conserva una fotografía y la dirección, pues el tío llega con su proyector y durante un número de tiempo determinado está proyectando sobre la fachada de esa casa lo que había antes, ¿no? Donde estaban, por ejemplo, las vías de los trenes de distintos procesos del movimiento de prisioneros y tal, pues llega a las calles y proyecta sobre esas calles, generando como una especie de solape, ¿no? Entonces el espectador, el urbanita, el tipo que va por la calle, la señora que va por la calle a su casa después de trabajar y de pronto ve eso proyectado en un edificio, lo que se encuentra es la huella de memoria perfectamente insertada en su vida cotidiana, y es una reflexión de una brutalidad total. Para encontrar algo parecido en el cine, tenemos que irnos, yo qué sé, pues a Drancy Avenue, por ejemplo, que hablábamos el otro día, o alguna propuesta mucho más minoritaria. Entonces, claro que evidentemente cosas que pasan en el museo en principio son mucho más cerradas, pero no hay que perder de vista que ahí está internet, hay otros canales de difusión, y esto cada vez, la famosa viralidad cada vez se está haciendo más amplia, ¿no? Cosas así interesantes y polémicas que no cuajarían dentro del aparataje cinematográfico o no han tardado mucho más en cuajar. Las conexiones que hay, por ejemplo, entre industria, entendido como industria contemporánea, como mercadería, como capitalismo en el peor sentido de la palabra, si lo preferimos llamar así, y Huellas del exterminio. De esto hay una toda una tradición artística brutal, alguna de ellas abrasiva completamente, ¿no? Por ejemplo, hay unas obras que a mí particularmente me parecen muy interesantes, muy polémicas, de Alan Shekler. Una de ellas es el famoso It's the Real Thing, autorretrato en Buchenwald del 93, que esto es un fotomontaje. It's the Real Thing es como el eslogan de Coca-Cola norteamericano, uno de ellos, ¿no? Lo podríamos traducir como la chispa de la vida o sensación de vivir o algo así. Entonces, este tipo lo que hace es que coge una de las fotografías de Buchenwald, se viste él como uno de los presos y se inserta dentro de la fotografía tomándose una Coca-Cola. Hace como una especie de fotomontaje pues para como para generar este cortocircuito, ¿no?, entre tiempos, objetos de consumo, utilización de la historia, etcétera, etcétera. Otro ejemplo todavía más polémico y mucho más brutal, pues Tom Sachs, que es una persona súper importante dentro del mundo, tiene una serie de piezas relacionadas con el Holocausto, como por ejemplo el Prada Concentration Camp, que es el diseño de un campo de concentración, no de exterminio, de concentración, utilizando los códigos estéticos de la marca Prada, el tipo de tipografía, los colores, el tipo de línea, etcétera, etcétera, ¿no? Diseña también botes de Ciclón B relacionados con Chanel, con Hermes, o sea, hace como una especie de cortocircuito en las relaciones que hay entre consumo, estética, moda, cuerpo, etcétera, etcétera.
Aaron, algo de absoluta actualidad, ahora que Zara acaba de retirar esa camiseta.
Claro, claro, efectivamente, ayer mismo que veía yo la noticia esta de la camiseta de niños, que es con la estrellita y tal. Claro, evidentemente, fíjate hasta qué punto aquí una lectura artística está preconfigurando en cierto sentido lo que luego va a pasar en el mundo del consumo real mucho después, evidentemente. Y luego habría que hacer un análisis, esto es un excursus, pero es interesante, habría que hacer un análisis sobre todos los comentarios que se han vertido en redes sociales al respecto y el precio que va a alcanzar este objeto que se va a convertir en un fetiche. Es decir, la gente que critica la industria del Holocausto, bueno, aquí se va a frotar las manos porque esto se va a convertir en un fetiche económico turbio y sórdido, de mucha potencia. Lo que pasa es que, claro, las obras tanto de Schrecker como de Sachs están pensadas para que en ese cortocircuito surja un pensamiento sobre lo que queda del Holocausto. Lo de Zara, pues es una barbaridad, es punto pelota, ya está. Claro. No se le puede buscar, una vuelta de hoja.
Ah, claro, eso es lo que siempre venimos comentando en esta serie de programas encuadrados en la SOA hoy, ¿no? La intencionalidad del artista es lo que hace que su obra sea perversa o no.
Claro, la intencionalidad, yo creo que tiene mucho que ver con la intencionalidad, tiene mucho que ver con el canal de recepción también. O sea, cuando uno va a ver una exposición, pues como fue Mirror in Evil, o va a ver una de estas piezas, va a buscar una respuesta sobre el exterminio. Una obra como la de Ati, que es la que decía las proyecciones, te la encuentras y te obliga a pensar. Este tipo de obras son mucho más precisas y dependen mucho más del contexto, precisamente porque te llevan mucho más lejos en un diálogo que tú decides entablar con la obra de arte. Tú has ido allí, te la has encontrado, la has buscado para debatir con la obra de arte, ¿no? Más ejemplos relacionados, por ejemplo, con el tema de la educación, la infancia y la Shoah, que es un tema complejísimo, ¿no? Dos piezas muy críticas, una de ellas absolutamente brutal, de un artista polaco que se llama Zbigniew Libera, que es el famoso Lego Concentration Camp, que es una serie de juguetes Lego que él creó con el logotipo y todo el rollo, cajas de estas de construcción, que en realidad cuando uno las monta lo que se encuentra son campos de concentración. Entonces directamente coge las figuritas de Lego, las convierte en guardias, en presos, etcétera, etcétera, las chimeneas de los crematorios, etcétera, etcétera. En esta misma línea, una obra hiperinteresante de Ram Katsir, que es una obra colaborativa, que se llama algo así como Imagen de un libro para colorear. Entonces es un, imagino que todos recordaréis esos libros infantiles que tenían, colorea por puntos, ¿no? El 1, el 2, el 3, y entonces cuando empiezas a pintar, de ahí surge una imagen. Pues estos son cuadernos que están puestos en los museos para que el espectador, el tipo que esté allí, empiece a pintar. O sea, es una obra colaborativa, tú haces allí, tú pintas sobre la obra, y cuando empiezas a jugar, entre comillas, con la obra, lo que te encuentras es ese horror que emerge, ¿no? Imágenes pues de la deportación, imágenes de las familias separadas durante las elecciones de los campos, etcétera, etcétera. Es una, o sea, son realmente como pequeños choques, ¿no? De lo inesperado, de cómo bajo esa especie de reflexión tan interesante que es que debajo de lo pueril, de lo infantil, de lo que parece una tontería, de lo que no importa, de pronto eso se desarrolla, cuando te quieres dar cuenta, te encuentras con el horror en tu cara, ¿no? Toda esta discusión de, bueno, no es que estos microgestos en realidad no son importantes, son juegos, son tonterías, bueno, sí, sí, cuidado porque hay juegos que debajo del juego lo que emerge cuando uno empieza a jugar es una cosa terrible. Entonces eso tiene un punto de perversión tremendo, pero artísticamente es un discurso fabuloso. Y además, fíjate que la clave de esta obra, aquí habría que tirar de las teorías de Ranciere, la clave de esta obra es que es el propio espectador de la obra el que la crea, ¿no? El que interactúa. Puntos de vista, ¿no? El famoso problema que hemos hablado en alguna ocasión del punto de vista de la película, de pues si podemos emocionarnos desde la óptica de un personaje nazi, si es ético o no es ético, el niño del pijama rayas, bla, bla, todo esto que ya hemos desarrollado, ¿no? Hay una pieza que para mí es clave de una artista que se llama Roy Rosen, que tiene una instalación, se llama Vivir y morir como Eva Braun. Entonces, es una sala con unos paneles en los cuales el espectador entra o la espectadora entra y cada uno de los paneles marca un momento de la vida de Eva Braun, ficcionaliza. Pero la ficcionaliza de tal manera que te obliga a empatizar con ella, ¿no? Entonces empieza, por ejemplo, con un panel, acabas de nacer en tal sitio, tus padres te han llamado Eva Braun, eres rubia, no sé qué, no sé qué. Pasas de panel. Conoces a un señor que se llama Adolf Hitler, que te trata muy bien, te sientes bien, tal, 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 tal. Entonces cuando uno recorre todos los paneles, el último panel es algo así como ardes en el infierno, la historia te repudia, te arrancan las tripas, o sea, todo como una especie como de castigo divino, ¿no? Algo así como casi como marcar que el destino de esta señorita solamente ha podido ser el infierno. Entonces, la trayectoria está muy bien porque mediante un mecanismo de inmersión lo que consigue, ¿no?, es que ese recorrido por las distintas etapas de un personaje con el que en principio te obligan a empatizar, de pronto, esa especie como de ética abstracta que siempre se ha implicado a Eva Braun, ¿no? Pues de que ella solamente era una señorita que se lo pasaba muy bien y que no tuvo ninguna responsabilidad en las políticas locas de su pareja y además toda esa atracción que hay siempre, ¿no?, de la relación entre Eva Braun y Hitler, que está salpicando el cine por todos lados, que está en Sokurov, por ejemplo, o que está incluso en algunos momentos de La Redada y tal, pues aquí Pab se coge y se planta directamente generando una serie de mecanismos empáticos súper potentes. Para que veas cómo se puede jugar también con las categorías de ingenuidad, porque además los dibujitos que acompañan a estos carteles son como muy naif, son como sombreados, muy muy ingenuos, ¿no? El arte funciona muy bien, mucho mejor que el cine, repito, sin duda alguna, funciona muy bien jugando con lo ingenuo, con la perversión y el dolor y el desgarro que produce lo ingenuo, ¿no? Es muy difícil encontrar una película en la cual la categoría de ingenuidad se utilice en relación con los campos de exterminio sin caer en una catarsis melodramática de llorar todos hasta que se nos caigan los ojos de llorar, tipo La vida es bella, ¿no? Aquí el concepto de la ingenuidad es mucho más sutil, mucho más afilado, mucho más preciso y mucho menos contaminado por la lectura unidireccional, que es lo que en general se suele trabajar dentro del cine. Y para terminar, ¿no?, para acabar así como con otra pieza que da otra versión diferente, ya digo, hay muchísimas más, podríamos dar 3, 4, 5 programas hablando de esto, pero por terminar, creo que hay un fotógrafo bastante menos conocido de lo que debería, bajo mi punto de vista. No te voy a decir que es mi fotógrafo contemporáneo con respecto al Holocausto favorito, pero casi.
Perdona, Aaron, ¿hay una categoría de fotógrafos contemporáneos especializados en el Holocausto?
Sí, claro. Hay gente que está haciendo obras hiperinteresantes, además, casi todas de reflexión sobre los espacios, sobre los lugares. Si quieres eso algún día me puedo preparar un especial y lo podemos hablar, hacer algo así, una fotografía contemporánea del Holocausto, pues sí, hay cosas muy interesantes. Cosas relacionadas no solamente con la recuperación de memoria, o sea, la recuperación de las imágenes. Hay toda una escuela de artistas que lo que hacen es recuperar, pues ya por ejemplo en el caso de Schlecker que hablaba antes, ¿no?, que lo que hacen es recuperar fotografías antiguas para utilizarlas dentro de un contexto artístico diferente. Entonces, pues cogen las imágenes de Buchenwald o de, yo qué sé, de la liberación de los campos, de tal, las propias fotografías nazis, y las insertan en un contexto determinado, pues mediante un collage o mediante un retoque digital o algo de este estilo, y dicen algo. Y luego hay toda otra colección de fotógrafos donde estaría este tipo que te digo yo, el James Friedman, que lo que hace es pues buscar lo que queda del Holocausto críticamente, hacer una reflexión crítica sobre lo que queda del Holocausto. Entonces sus fotografías son, por ejemplo, tiene una serie que es espectacular, que se llama 12 Nazi Concentration Camps, que lo que hace es directamente irse a fotografiar los campos hoy y ver lo que se encuentra allí, ¿no? Entonces hay cosas absolutamente desquiciadas, como que de pronto te han montado un restaurante justo en mitad del campo y hay tres señores allí comiéndose unos perritos calientes al lado de donde había unas celdas de castigo de no sé qué, o en Dachau creo recordar que se encuentra unos niños jugando en el parking de Dachau como con unos cochecitos de plástico, una bicicleta, no sé qué. Entonces, como toda esa reflexión sobre la actualidad plástica, icónica, política del Holocausto, ¿no? Sus fotografías reflexionan, las fotografías son exquisitas desde un punto de vista estético, puro y duro, de construcción, de luz, de todo, ¿no? De degradado, uso de degradado en los bordes, bueno, son absolutamente espectaculares, pero más allá de eso, son muy potentes a nivel de discurso. Tiene una serie, por ejemplo, de gente que vive al lado de los campos de exterminio, de campesinos, de pues las típicas casas adyacentes que todos cuando hemos visitado pues Auschwitz o cuando hemos visitado Sachsenhausen y de pronto vemos todas esas casas ahí alrededor, ¿no? Y nos planteamos, pues ¿cómo será la vida de esta gente que vive aquí, que está aquí? Pues Friedman ha cogido con su cámara, ha entrado y les ha fotografiado. Tiene series sobre supervivientes hoy, sobre va a encuentros de supervivientes y les fotografía para pues de una manera muy rigurosa, con mucha dignidad, a veces también con cierto enfoque crítico, ¿por qué no decirlo? O sea, no es una mirada complaciente, él a veces se incorpora a sí mismo también dentro de las fotografías. Hay toda una reflexión que se nos escaparía aquí, pero sea mucho más amplia, sobre la idea que hay en los conflictos entre judíos y gentiles también dentro de esas propias fotografías. O sea, que realmente yo creo que es uno de esos nombres que merece la pena seguir, porque dice cosas, realmente dice cosas, y utiliza, se parapeta detrás de la cuestión artística para en ese momento de contemplación fotográfica lanzarte una serie de ideas, muchas de ellas muy brutales, que van pues desde la recuperación de materiales, ¿no? O sea, uno ve en la serie esta que te comentaba de los campos de concentración, por ejemplo, se puede ver como al lado de una torreta de madera, de pronto alguien le ha plantado ahí una especie como de vallita de estas, de las casas unifamiliares norteamericanas horrorosas, tal. Este tipo de cuestiones de tratamiento de la memoria, de tratamiento de los espacios, incluso de las personas que quedan de ahí, ¿no? De toda esta especie como de magma arrojado a la historia por el Holocausto, pues lo que hace este caballero es que coge su cámara, entra ahí y fotografía, y además lo hace con una precisión estética estupenda. Entonces, eso, si alguno de nuestros oyentes quiere echarle un ojo, yo no cobro comisión, más allá de expiar mis culpas por haber robado este libro con el que había el programa, pero vamos, recomendamos James Friedman, fotógrafo clave en todo esto, y bueno, si están interesados y si estamos interesados todos, pues podemos seguir ampliando esta dirección en futuros programas, porque ya digo, hay muchos nombres ahí para reivindicar y muchas escuelas y muchas cosas muy interesantes.
Seguro que sí. Si te parece, utilizaremos una de sus fotografías para ilustrar este cine Shoah apasionante, como siempre. Y una última pregunta, Aarón, ¿sigue siendo amigo tuyo el chico al que le robaste el libro?
Sí. Sigue siendo amigo mío, lo entendió. Y luego ya pasados los años llegamos a un acuerdo de compensación. Todavía voy a empeorarlo un poco más, voy a decir que yo tengo dos copias en mi casa de este libro, porque luego pasados años me lo volví a comprar. Es un libro clave, de verdad es un libro clave para pensar todas estas relaciones. No te voy a decir que es el mejor, porque todavía me queda mucho por leer, pero de lo que yo he leído, sin duda es de los dos o tres mejores libros que he podido manejar sobre arte contemporáneo y Holocausto. Por si alguien está interesado, ¿no? Y quiere decir, bueno, ¿y esto dónde se puede ver o dónde tal? Yo creo que hay dos libros, habría muchos más, ¿no? Pero voy a seleccionar solamente dos para nombrar. Uno es un libro lamentablemente no están traducidos, hasta donde yo sé, no están traducidos en castellano ninguno de los dos, hasta donde yo sé. Quizá, como ha ocurrido en alguna otra ocasión, algún oyente nos sorprenda y nos dé esa pieza que nos falta en el puzzle. Uno de ellos es de Dora Apple, se llama Memory Effects, es un libro muy interesante, donde, bueno, pues habla de todo ese tema de la fotografía, las instalaciones, tiene un capítulo que es de lo que yo he leído, de lo que más me ha llamado la atención, sobre el tatuaje y el tatuaje que y la como digamos con conexión a y los problemas que hay con respecto al judaísmo, el tatuaje de los campos, tatuaje contemporáneo, bueno, así de temas absolutamente apasionantes. Entonces, este sería uno, Memory Effects, de Dora Appel, y el otro es el catálogo de la exposición, se llama Mirror in Evil. Algo así como mirroring, es como el juego con mirror, con el espejo, ¿no? Reflejando el mal o algo así se podría traducir. Imaginería nazi y arte contemporáneo, Nazi Imaginary Vision Art, y está editado por un señor al que hay que tener muy en cuenta porque es un crack, que se llama Norman L. Klibat. Entonces uno entra en internet, busca esto y, bueno, pues puede encontrar online parte del catálogo de la exposición, parte de los textos, parte de las fotografías. Y desde luego es un libro al que merece la pena dedicarle un par de semanas y mudarse a vivir a su interior, porque plantea una serie de ideas y de cortocircuitos muy importantes. A nivel teórico puro, de teoría visual del Holocausto, para que te hagas una idea, estos caballeros, en, ya te digo, 2001, 2002, el libro creo que se editó en 2002, si no recuerdo ya era mal, estos caballeros ya estaban desarrollando temas que en el cine estamos empezando a tratar ahora, que llevamos año y medio, dos años tratando. O sea, imagínate hasta qué punto nos están pasando por la derecha y están haciendo cosas interesantes.
Pues gracias por acompañarnos en esta carretera en la que el cine, por lo que nos cuentas, ha sido adelantado, y seguiremos hablando de cine, de arte y de cultura pop. Es el próximo programa, Aarón, te esperamos.
Seguiremos metiéndonos en fregados importantes.
Muchas gracias.
Gracias, como siempre.